Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Quan la llum pujada des del fons del mar a llevant comença just a tremolar, he mirat aquesta terra. He mirat aquesta terra.
Molt bona tarda. Benvinguts de nou a un altre programa de La República. Avui passaré a parlar en castellà perquè tenim tres convidades. Tenemos tres invitadas de diferentes países y vamos a hacer un pantallazo, un panorama general sobre la situación que se da en los diferentes países y sociedades al respecto del COVID. Pero sobre todo lo que nos interesa es iniciar algunas reflexiones para la etapa post-COVID. Para hablar de todo esto, hoy tenemos María del Pilar Reyes, que ella está en Suecia. Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme.
Muy bien, no, a ti. También tenemos a Nuria Vidal. Ella es ambientalista, miembro de Ecologistas en Acción, una militante también social y política. Buenas tardes.
Buenas tardes a todas. ¿Ves?
Bueno, ella está en Barcelona. Y por último tenemos a Ligia Arriaga. Ella acaba de salir de Panamá y entonces, como ecuatoriana y panameña, también nos hablará de la situación en los dos países de los que se siente, vaya, miembro de esa sociedad y de sus experiencias. Buenas tardes, Ligia.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a ti, a nuestras amigas que están invitadas en este panel de conversación y también a todos los oyentes.
La cuestión es que hay que empezar a pensar, ¿no?, alternativas sociales, ambientales para el post-COVID. Y bueno, a mí se me ocurre, entre otros temas, pues que, no sé, que tendríamos que empezar a pensar qué sanidad nos hará falta, ¿no? El papel que tiene la sanidad pública, qué ha pasado con los recortes, cómo han repercutido. También hay otros temas como cambio climático, ¿no? Porque resulta que estamos en plena pandemia, hay más anuncios de coches que nunca. Entonces, bueno, petróleo, ¿hasta cuándo? Movilidad diferente, teletrabajo, porque también el tema del trabajo es un tema que tenemos que discutir. ¿Qué concepto? ¿Habrá que ampliar ese concepto de trabajo? Por favor, ruego que cerréis los micros porque se oye un poco de fondo. También el tema de si hace falta una renta básica ahora que muchísima gente está perdiendo el trabajo y no tiene, de hecho, nada para poder subsistir, para alimentarse. Bueno, y dentro de todas las preguntas que me hago está qué papel están jugando las mujeres dentro de esa pandemia, ya sea por su profesión, su lugar dentro de la situación política, por su cargo, etcétera. Bueno, como veis, hay muchos temas, tendremos que seleccionar algunos y propongo que hagáis libremente y que cada cual empiece por el que más desee hablar. Adelante. ¿Quién quiere tomar la palabra, la primera? Venga, adelante, Pilar.
Bueno, gracias por la introducción, Alfons. Yo quisiera decir que para mí estos temas son inseparables porque están muy conectados el uno con el otro. Ninguno de estos temas es nuevo. Para mí lo que es nuevo es que la pandemia ha puesto de manifiesto los problemas que ya se venían arrastrando desde hace muchísimo tiempo. La pandemia ha puesto de manifiesto, por ejemplo, el tremendo problema de hacinamiento habitacional que ha hecho que las personas que tienen viviendas más precarias y viven más estrechamente no han podido permitirse el distanciamiento físico, que es, hasta donde se ve hoy, la única forma prácticamente de protección. Está esto también conectado con demandas que hemos estado llevando hace muchísimo tiempo, que es la precariedad dentro del sistema de salud, la privatización de los servicios básicos. En Suecia, donde yo vivo hace muchísimos años, el servicio de salud se ha empeorado muchísimo y la privatización de los servicios de salud y de atención, por ejemplo, a los ancianos, ha demostrado claramente lo destructivo y lo nocivo que es. Porque, por ejemplo, las empresas estas privadas que ahora están a cargo de, por ejemplo, las casas de reposo, los hogares de ancianos, para mantener sus ganancias y darle sus ganancias a los accionistas, cuando se hicieron cargo de la salud, entonces, de los sistemas de atención, redujeron su personal muchísimo. Y redujeron también el stock de insumos. Entonces, ¿qué pasó? No había preparación para enfrentar una crisis. Y cuando parte de su personal empezó a ser contagiado, a contagiarse, tuvieron que ir a trabajar igual, porque no había quien los reemplace, quien atienda a los ancianos. En algunos casos, no faltaron los guantes, faltaron los delantales, faltó toda la protección, al punto que incluso los estudios que están apareciendo ahora se sabe que en algunos casos los jefes le decían a su personal, bueno, pues póngase un poco de servilletas de papel por delante cuando vaya a atender a un anciano, porque no habían los insumos, no había stock. Entonces, esto ya está quedando de manifiesto muy claro. Bueno, aquí la pandemia para mí ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir trabajando por las demandas de seguridad social, de bienestar social, que hace tiempo ya estamos notando que se necesitan. Y la otra pata para mí es seguir trabajando por frenar. Yo no quisiera hablar de cambio climático, yo quiero hablar de destrucción de nuestro hábitat, de nuestro medio ambiente, de nuestras fuentes de vida. Es claro, para mí el cambio climático es una consecuencia, pero lo que hay que parar no es el cambio climático, hay que parar es la destrucción. Porque entonces se han liberado virus, se han roto las barreras que habían entre el mundo animal y el mundo humano, y los virus van y vienen, tenemos la fiebre aviar, tuvimos la fiebre porcina, tenemos el dengue, tenemos tantas cosas, y bueno, ahora tenemos el corona. Entonces yo creo que estos temas están muy interconectados. Y la última cosa que para mí es muy importante es que yo creo que las mujeres tenemos que seguir defendiendo nuestras prioridades y nuestras agendas y tomar el liderazgo, porque el liderazgo patriarcal, y me refiero al patriarcado como un sistema, es decir, no como una cuestión de hombres y mujeres desde un punto biológico, es como un sistema de dominación, es el que soluciona todo con la violencia, con las guerras, más armas, más militarismo. Pero esos recursos, ¿de qué nos sirven? Esos recursos los necesitamos ahora para invertir en salud, para invertir en transporte, para invertir en viviendas buenas para todos. Ahí más o menos estoy yo, ¿no?
Muy bien. No está mal como introducción para temas. Bueno, en fin, ¿queréis comentarlos o entráis ya con otros temas o relacionado con lo que dice Pilar? A ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Nuria, veo.
Sí,
Adelante.
bueno, a mí me interesó mucho lo que dijo Pilar, entre otras cosas porque yo he vivido en Suecia 8 años y me sorprende muchísimo, muchísimo lo rápido que ha ido la privatización de la sanidad. Yo como emigrante en Suecia el primer trabajo que tuve fue limpiar en hospitales y recuerdo que nos quedábamos sorprendidos con la colonia de latinoamericanos que había muchos en aquel momento que limpiábamos de la cantidad de personas que limpiábamos por los enfermos que había. Había prácticamente una limpiadora por cada enfermo en el hospital en aquel momento. En aquel momento la reina de Suecia se iba a parir al hospital porque no había centros privados aún. Y en cambio ahora cómo ha cambiado la situación igualmente de los ancianos. Pero otra cosa muy, muy interesante que me parece que dijo Pilar es que son temas inseparables. Y este es un problema también en el cual hemos avanzado muchísimo en poco tiempo, en cómo la gente, incluso desde la enseñanza más primaria, se ha ido especializando en temas y ha perdido la visión global de lo que es el mundo, de lo que es el planeta, de cómo funciona. En estos momentos con la pandemia, que yo creo que la alternativa sería pasar de la pandemia a la utopía, sería realmente concienciarnos del papel que tiene la biodiversidad, de lo que nosotros no, nos alimentamos, de los ecosistemas, y que a la vez no solamente hemos destruido, sino que seguimos destruyendo. Y todas las alternativas que desde los gobiernos o desde la Unión Europea se nos están proponiendo, es más de lo mismo. Es más ir a sistemas público-privados, en lo cual el beneficio es privado, en cambio el esfuerzo es público, y nos salimos de este circuito. Ayer escuchaba justamente a Buenaventura de Sosa, que para mí es un gran escritor y para mí es de los fundamentales, que hablaba sobre esto, sobre la pandemia y sobre cómo todo está ligado y cómo deberíamos ruralizar a las ciudades, por ejemplo. Una gran parte de la población mundial en estos momentos está viviendo en las grandes ciudades y en cambio se han comido todos los ecosistemas que estaban a su alrededor. No hay un campo agrícola cerca de las grandes ciudades. Con la pandemia hemos visto que ya se ponían en cuestión algunos sistemas de distribución de alimentos, la gente iba a los supermercados, acaparaba lo que podía con miedo de que no llegaran más. Y este tema, con la crisis del petróleo, que hemos llegado ya al fin del petróleo fácil de extraer, es un tema gravísimo, porque nosotros en Barcelona vivimos el 80% de la alimentación nos viene de fuera, una parte de ultramar, otra parte de otras zonas de Europa. Y no solamente los alimentos, hemos visto ahora también con la crisis de la pandemia cosas básicas como material de hospital. Pero, ¿cómo nos preparamos para afrontar esto desde las grandes ciudades? Yo digo de los pueblos, igual que las guerras, los pueblos han tenido un medio de subsistencia mucho más, incluso además a nivel de solidaridad humana, para poder resistir. En las grandes ciudades esto es imposible. El día que no nos llegue por los barcos, y en Barcelona la gente tiene la espalda puesta en el puerto de mercancías, pero es uno de los temas más importantes y que ha hecho que Barcelona, igual que en el País Vasco, sus puertos sean un lugar importantísimo para toda la comunidad, para toda la península. El tema del transporte por carreteras, que el 75% de mercancías van aún con camiones, con carreteras. La contaminación que esto lleva. Aquí el viernes había una manifestación delante de las escuelas porque los niños y los padres de los niños, más bien las madres, porque son las que están más atentas al cuidado de la vida, protestaban por el aire que respiran los niños en las escuelas rodeadas de coches, de ruidos, etc. Pero todos estos problemas para mí se resumen en el tema de cómo volvemos realmente a protegernos con la biodiversidad y cómo podemos equilibrar no solamente la ciudad y el campo, que para mí es muy importante, sino también el norte y el sur. Aquí hemos vivido durante, en Occidente, hemos vivido durante muchos años, desde la Revolución Industrial, con una explotación del sur enorme, lo que nosotros llamamos la deuda ecológica. Y los países del sur, para poder pagar las deudas que les habían sido impuestos por los países colonizadores, han ido permitiendo que se les extrayera toda la riqueza que tenían en su suelo para poder beneficiar a los países del norte. Y de esta deuda ecológica se ha hablado, pero se ha hablado muy poco. Y sigue existiendo esta deuda que nos desequilibra completamente y que hace que la gente de Occidente y de los países de la periferia vivan en situaciones completamente distintas. Y encima, cuando hay protestas, cuando hay movilizaciones, la represión y el tema, como apuntaba también Pilar, de el dinero que se gasta en defensa. Si el gobierno español, el dinero que tiene en defensa, lo gastara, lo invirtiera en defensa de la vida, las cosas irían de una forma completamente distinta. Yo no digo que se parara la crisis planetaria que hay en estos momentos, pero podrían ser al menos más llevaderas. Pero no, estamos invirtiendo en tanques, en aviones de bombardeo, en cosas que además nadie entiende, porque no van a matar al virus de esta forma. Y en cambio, el día a día y el cuidar la vida y poner el cuidado de la vida en el centro, y aquí también entro en los temas de ecofeminismo, es un tema que la población va escuchando, va diciendo, porque últimamente, por suerte, hemos puesto esto bastante en el debate público, pero aún no se une con el día a día el poder tener realmente una sanidad, a la educación a la altura y global también, el poder tener una vivienda digna, que es lo mínimo, un techo. Yo recuerdo que en algunas revoluciones se ha hablado de pan y trabajo. Yo creo que deberíamos pan, trabajo y techo. Y en el tema del trabajo es otra gran crisis que se nos acerca, porque la los medios, ¿me entendéis, no?
Sí, sí.
Exacto. Y la robotización, etcétera, están eliminando puestos de trabajo y seguirán haciéndolo, porque esto es una revolución que no la vamos a parar. Y en cambio, nosotros seguimos trabajando 40 horas a la semana, como hace más de un siglo. La revolución, que antes eran 48, se reivindicó 40 horas a la semana. En lugar de rebajar el tiempo del trabajo para poder hacerlo compatible con la vida y con el disfrute y con el acompañar a la familia, acompañar a los amigos, acompañar a la sociedad, rebajando el tiempo del trabajo y repartiendo los beneficios que con todos estos medios modernos se han multiplicado. O sea, y el problema de ir separando cosas a mí me preocupa mucho, porque también las movilizaciones ahora, un día la manifestación de los sanitarios, otro día la de educación, otro día la de los trabajadores que se van a quedar sin empleo porque cierran la fábrica. Y no estamos juntando los temas y por tanto la fuerza. Y bueno, y para terminar de arreglarlo, sencillamente la gran decepción para mí de los partidos políticos, que no solamente no, los de izquierdas, por supuesto, no solamente no han respondido a las expectativas que podíamos tener de ellos, sino que encima dividen, desmoralizan, plantean un panorama que no da una alternativa por ningún lado, se discuten entre ellos, se machacan entre ellos, y aquí estamos con una pandemia que no solamente nos está atacando a nivel de enfermedad, sino que además está dejando un panorama muy triste. Y nada más.
Pero todavía bueno, estamos.
Disculpad, ruego disculpas a nuestros oyentes si en alguna ocasión hay alguna interferencia. Por ejemplo, a mí el sistema me ha expulsado y me he tenido que volver a reconectar. Pero parece que seguimos con la grabación y que, por tanto, la intervención de Nuria seguía perfectamente. Sí. Bien, Ligia, ¿tú qué tienes que decir a todo esto? Que
bueno,
las compañeras y tu propia experiencia.
Sí, bueno, mucho que decir, por supuesto, y sumado a las intervenciones de las compañeras muy acertadas, muy claras, esta pandemia nos ha dejado a nivel mundial muchas lecciones, pero también ha dejado en evidencia que los gobernantes que dirigen la mayoría de los estados del mundo, son personas que han demostrado mucha incapacidad, pudiéramos decir hasta ignorancia en lo que tiene que ver al tema de cómo manejar una crisis. Vemos cómo los líderes de países muy grandes y poderosos económicamente no actuaron con la fuerza que debería de ser para poder detener la transmisión del virus, sumado a, como lo han dicho ya las compañeras, que el sistema de salud estaba en decadencia, algunos privatizados, otros que no tenían el equipamiento, los medios para protegerse, el personal de salud. Pero también creo yo que esta pandemia ha causado tanto dolor, tanta pérdida de vidas importantes, no solamente por la fraternidad de las familias, sino también porque se ha llevado a profesionales brillantes, destacados en virología, en enfermedades que tienen que ver precisamente con las infecciones virales, sino que además esta pandemia ha dejado en evidencia la miseria, la mezquindad de los multimillonarios, de los más poderosos económicamente, que para hablar, por ejemplo, en América Latina y en particular de Panamá, no han puesto un real partido por la mitad para apoyar a atender a los sectores marginales, a los desposeídos, con bonos o con recursos para poder alimentarse, para poder solventar sus gastos primarios en la cuarentena. También yo quiero decir que en esta época de crisis de salud, crisis económica, se ha llevado a muchas personas porque en el mundo entero hay tanta pobreza, hay una alimentación muy paupérrima, una alimentación muy pobre, en donde la gente padece de mil y un enfermedades. La diabetes, por ejemplo, tiene un alto índice en el mundo entero de personas afectadas por esta enfermedad. La hipertensión, personas que tienen otras enfermedades preexistentes, justamente esas personas han sido las afectadas y que han sido pues víctimas de esta pandemia. yo creo que tendríamos que sacar lecciones importantes de esta crisis sanitaria. Entre ellos, por ejemplo, pudiéramos motivar, educar a la gente para que aprenda a alimentarse mejor. Sabemos, por ejemplo, que en algunos países latinoamericanos se come mucha grasa, mucha fritura, mucho almidón, pero entonces deberíamos de sacar una lección de esta pandemia, enseñarle a la gente a comer mejor para poder tener su cuerpo saludable y tener su cuerpo con suficientes defensas. Por ejemplo, hay mucha gente que ha sido afectada por este virus, por el COVID, pero que lo han superado con el mínimo de síntomas. Han sufrido poco y han superado la enfermedad, porque son personas que han tenido sus defensas muy elevadas y han tenido una alimentación bastante saludable. Hacia allá tendríamos que apuntar. Y yo también quiero sumarme a la compañera Nuria y a la compañera Pilar, en el sentido en que todo lo que estamos viviendo, esta pandemia, las consecuencias de las catástrofes ambientales y todos los desastres que hemos vivido en esta última década o en estas dos últimas décadas, es consecuencia de cómo los poderosos económicamente, los políticos han aprobado explotación de recursos naturales de una manera totalmente irracional, devastadora, y que hemos roto, pues, como lo han dicho las compañeras, yo coincido exactamente con ellas, hemos roto esa barrera natural que son los bosques. Cada vez las empresas madereras, las empresas de monocultivo van destruyendo esa barrera natural de los bosques y van adentrándose hacia sitios en donde hay especies que tienen en su cuerpo o que son hospederos de bacterias y de virus, que al romper esa barrera natural, entonces el ser humano mismo ha abierto las puertas para que venga esta pandemia y muchas otras más. También creo que debemos de hacer conciencia, las mujeres que somos, digamos, las que en muchos países estamos demostrando que tenemos coraje, que somos valientes y que somos decididas, tenemos que levantar la voz para que hayan reformas, para que haya otra manera de desarrollarnos. Por ejemplo, en Panamá hay una situación de que se dan miles de hectáreas, 6,000, 10,000 hectáreas de tierra para que siembren un solo producto, por ejemplo, el banano. Esto está trayendo muchísimos problemas con la seguridad alimentaria, con el equilibrio de la naturaleza. También le están quitando la tierra a los campesinos y no se está propendiendo a que haya una seguridad alimentaria, porque la gente no come solamente banano, porque la gente no come solamente arroz. Hay miles y miles de hectáreas que se están dedicando a este tipo de monocultivo. Los gobiernos y nosotras las mujeres, levantando nuestra voz, como lo estamos haciendo en este momento a través del programa La República, yo creo que podemos exigir de manera organizada, por supuesto, a los gobiernos a que se mire hacia la agricultura, que miremos y que apoyemos, que orientemos, asesoremos a los agricultores para propender a una alimentación que sea equilibrada, que haya seguridad y soberanía alimentaria. Porque con estas catástrofes ambientales que estamos viviendo y que se han dado en Panamá, en Ecuador y en muchos otros países latinoamericanos, la agricultura ha sufrido mucha pérdida. Así que cada familia tiene que propender a tener su huerto familiar, como lo decimos en Sudamérica, su pequeña chacra con productos de primera necesidad, y de esa manera entonces ir mejorando nuestra alimentación y no ir y depositarle la plata todo al tiendero, al supermercado, a las grandes cadenas de supermercado. Tenemos que nosotros propender hacia una agricultura autosostenible. Hasta ahí lo dejo.
Gracias, Ligia. Conforme ibais hablando, lo que está en debate y en discusión es un conjunto de cosas, ¿no? Tal como decíais, y que están interrelacionadas. Entonces, es como si la etapa de globalización está llegando a un límite, ya está mostrando que sus costuras revientan por cuatro costados, ¿no? Por así decir. Revientan en el terreno de la concentración de masa humana en ciudades que son insostenibles, revientan en el sentido de que un tipo de alimentación, agricultura y ganadería en plan industrial, completamente artificial en muchos aspectos, también rompe ese muro que teníamos de protección con respecto a la naturaleza y enferma. Y yo también quería tocar Trump, ¿no? El asalto al Congreso, al Capitolio, porque de alguna manera es un reflejo político de cómo se van preparando condiciones para que esto no pueda seguir así, en un sentido o en otro. Claro, si avanzan las huestes de Trump o de Bolsonaro o de ese tipo de nazismo, ¿no? De fascismo o neofascismo, todo va también de la mano de la destrucción que se venía haciendo hasta ahora, del tipo de políticas que se venían haciendo, pero a la vez también demuestra de que estamos llegando a un límite y que la misma gente se da cuenta, incluso se da cuenta de que es mejor vivir un poco más alejado de la ciudad, pero vivir bien, con una naturaleza cercana, incluso llegando a esa ideal que decía Ligia de tener la chacra o de tener la caseta y l'hortet, que decía Masià, pero que no es posible. Pero, sin embargo, sí es posible hacer otro tipo de agricultura sostenible. Bueno, estas son mis reflexiones que surgen a partir de lo que decís. Pero también quería abordar en esta segunda parte, porque el tiempo avanza que da gusto, en cómo hacemos para preparar esos cambios, ¿no? Ante el hecho de que todo pasará por, no sé, o crear redes, crear una acción política, una acción que tiene que ser internacional, en fin, cómo nos ponemos de acuerdo, unas reflexiones, unos conocimientos de una parte influyen y ayudan a otra. Eso que decíais de las mujeres me parece muy interesante. Bueno, simplemente es para que, si podéis y habéis pensado en eso, también digáis algo. Adelante.
Yo quisiera decir una cosa ahí. Yo creo que, bueno, reflexionando sobre las compañeras dicen, y tú también, yo quisiera levantar un lema que no solo sería pan y techo, yo diría agua, pan y techo. Porque la experiencia que yo tengo, por ejemplo, de Chile, que es mi país de origen y con el cual yo tengo una conexión muy directa, es que el hambre y la precariedad en el campo está creciendo en una parte grande del país por el aumento de la desertificación, por la sobreexplotación de los terrenos de cultivo, de ciertos productos que son atractivos para el mercado internacional, como por ejemplo la palta, el aguacate que le llaman, la brutal explotación minera que está envenenando las aguas. Entonces, poblados que vivían de la agricultura han tenido que emigrar a las ciudades, ya no pueden subsistir. Entonces, claro que sería muy lindo que cada persona tuviera una huerta, sería el ideal, incluso se puede tener viviendo en zonas relativamente urbanas, pero si no tenemos agua limpia y no tenemos sanidad, no llegamos. Entonces yo creo que es importante defender nuestro enfoque, los seres humanos comunes y corrientes, no la gente acomodada, la gente rica, los políticos de turno, no, la mayoría de la población que somos nosotros, que no nos distraigan con tonterías. Tenemos que seguir defendiendo el derecho al agua limpia, el derecho a reforma agraria, que en muchos países ha pasado a ser un chiste, exigir el derecho a transporte, ojalá colectivo, de la mejor calidad y ojalá fuertemente subvencionado. Y tenemos que seguir exigiendo una salud digna y de calidad y viviendas de calidad para todos. Entonces, yo creo que aquí hay dos aspectos. Un aspecto es la responsabilidad individual de cada uno. Cambiar nuestra identidad de, en primer lugar, consumistas y consumidores.
E mirad aquesta terra, e mirad aquesta terra. Quan per la muntanya que tanca el ponent.
¿Quién quiere seguir por el camino que estaba iniciando la compañía Pilar, que me parece muy interesante? ¿Alguien quiere seguir por ahí? Ligia, por ejemplo.
Sí, estoy muy de acuerdo con la compañera Pilar, porque sin el agua no hay vida. Y ya en muchos países latinoamericanos ya se vive esa experiencia. Escasez de agua. Y en donde hay agua, está severamente contaminada. Entonces hay que poner, como quien dice, la mirada hacia ese aspecto. Y las mujeres, los ciudadanos en general, podemos unirnos, pero de manera organizada, para exigir cambios estructurales. Porque en la mayoría de la gente cree que el deber ciudadano es movilizarse el día de las elecciones y poner el voto por el que más mentiras, por el candidato que más mentiras ha dicho, el que más ofrecimientos irrealizables ha hecho al país. Van y le dan el voto, y de ahí el ciudadano cree que cuando un ciudadano llega a su al máximo, digamos, un mandato, que es el de un presidente, que el ciudadano ya no tiene ahí más nada que hacer, porque dice que es una orden de los de arriba. Y entonces esa orden de los de arriba mandan a la policía y al ejército a masacrar a la gente, a interrumpir ese derecho a manifestarse públicamente. Tenemos que propender los comunicadores sociales y aquellos que sabemos un poquito más, profesionales de diferentes ramas, tenemos que orientar al ciudadano común que tiene derecho, derechos humanos, y que tenemos derecho a un ambiente sano y a un ambiente saludable. En Panamá y en otros países de Latinoamérica, en Ecuador, que es mi nación, donde nací, ahí, por ejemplo, hay grandes explotaciones del mineral oro. En Panamá actualmente hay la explotación del mineral cobre, que se lo están llevando como cobre, pero sabemos que van ahí mezclados otros minerales como el oro, la plata. Todas estas explotaciones mineras están devastando bosques primarios, bosques secundarios, y están destruyendo la diversidad de vida a la que se nos hacía referencia a la compañera Nuria en su intervención. Y estas explotaciones mineras están contaminando los suelos, los ríos, las hidroeléctricas que se presentaron ante el mundo como una generación de energía limpia, están acabando con bosques, están acabando con los ríos, están erosionando los suelos. Y todo eso está causando grandes catástrofes como la que se dio hace apenas 2 meses en la zona alta de Barú y de Chiriquí. Entonces, yo creo que tenemos que organizarnos y leernos como una tarea del día a día, leernos nuestra constitución, para no solamente exigir porque queremos esto, sino argumentar que existen leyes y que existen decretos que tenemos que exigir que se cumplan. Y yo quiero insistir también en esta parte, en que la pandemia tiene que darnos muchas lecciones, pero llevarlas a la práctica. Por ejemplo, tenemos que cambiar nuestra mentalidad en estar llenándonos de cosas suntuarias. A veces la gente tiene, y la compañera Nuria me dará la razón, y la compañera Pilar también, a veces uno tiene en su ropero más de 5 o 6 prendas que en un año no se la ha puesto. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar esa manera de pensar. Tenemos que gastar el dinero en lo meramente necesario. Que tenemos también, por ejemplo, en las zonas semirurales y rurales, propender al trueque. Yo creo que no es una locura. Esto era cuando nuestra humanidad estaba en los primeros estadios de la historia en que empezaban a hacer el trueque. Pues tenemos que propender al trueque y tenemos que ser selectivos en el tema de la alimentación. Y yo creo que mis compañeras me van a dar la razón y usted también, compañero Alphonse. Creo que tenemos que ser selectivos en lo que vamos a comprar y en lo que vamos a comer, porque el planeta ya no aguanta más basura que no es biodegradable. Tenemos que aprender a comer, yo insisto en ello, para tener nuestro cuerpo fuerte, con suficientes defensas, y tenemos que ser selectivos en lo que compramos. Y en la medida de lo posible, reciclar. Lo dejo ahí, no sé si más adelante pudiéramos concluir con alguna idea más que se me quede. Ya se unió nuestra compañera Pilar, qué bueno. Adelante.
Adelante, Pilar.
Bueno, no sé dónde quedé, pero lo que yo quería decir es que hay dos partes en esto. Uno es la responsabilidad individual, la responsabilidad que cada uno de nosotros debe asumir, pero tenemos que tener ojo de que no se le dé toda la responsabilidad al individuo, mientras que el sistema que nos ha llevado a esta situación y que es manejado por las estructuras políticas y por las estructuras de los grandes poderes económicos, siga intacto. Es decir, tenemos que exigir una responsabilidad a ese nivel y tenemos la capacidad de hacerlo. Y yo pienso, cuando estamos en esta pandemia, podemos hacer listas enormes de todas las desgracias. Sí, muy bien, pero yo creo que también tenemos que ver la enorme fuerza que, a pesar de la fuerza de cambio, que a pesar de todo hay, cómo la gente se moviliza, cómo la gente sale a manifestar, cómo la gente plantea exigencias, cómo la gente se ayuda unas a otras mucho. Hay una tremenda fuerza ahí, una fuerza creadora, hay una profundización de la conciencia de que así no podemos seguir. Entonces, yo creo que ahí tenemos que captar todo eso, unirnos, ayudarnos, apoyarnos, y ver que sí tenemos poder de promover cambios. No solamente a nivel de cada persona, que también tenemos que hacerlo, pero también a nivel de sistema. Porque si no, este sistema nos va a llevar a la muerte. Vivimos en un sistema que nos lleva a la muerte, nos guste o no nos guste. Tenemos que cambiar el sistema. Ahí estoy yo en mi reflexión.
Muy bien. Bueno, te lo has tratado a punto, Nuria.
Bueno, yo quisiera apuntar una cosa delante de la referencia que hizo Pilar del agua y Licia también de la alimentación. No sé, ustedes sabrán que últimamente el agua se ha planteado que entre a formar parte de los sistemas financieros. El agua, precisamente en Chile, se ha privatizado gracias a Aguas de Barcelona, a Agbar, a esta empresa que tenemos aquí, desde finales del siglo XIX, a partir de una enfermedad, precisamente, se infectó parte de la población porque el agua contenía algunas bacterias, y vinieron unos franceses, hicieron unos pozos, se apoderaron de ellos y privatizaron el agua de la ciudad de Barcelona, y a través de esto de parte del área metropolitana de Barcelona y del mundo, porque la empresa Suez, que ahora dependen de Suez, está entrando en la mayoría de países. En Chile, concretamente, porque se la ha expulsado de algunos lugares de Latinoamérica, pero en Chile aún no han podido. Esto es un tema gravísimo, y que aquí tenemos una plataforma muy, muy movilizada, muy luchadora, que se llama Agua es Vida, porque realmente sin agua no hay vida. Esto es una cosa, por tanto, yo lo sumo a la alimentación, pero el tema de la alimentación industrial tiene mucho que ver también con el agua, primero porque malbaratan el agua, malgastan el agua, y después porque la contaminan con pesticidas, con herbicidas, con etcétera. Y también tiene que ver con la energía, porque toda esta industria agroalimentaria se basa también en el petróleo. Por tanto, estos son puntos, la alimentación, el agua, son todos puntos ligados, por descontado, a la pandemia y al extractivismo. Y cuanto al extractivismo, también estoy muy de acuerdo con Licia que el tema es que no solamente hemos llegado al fin de la fácil extracción del petróleo, del gas, etcétera, sino también de la mayoría de elementos de la tabla periódica química, porque para las nuevas tecnologías se precisan toda esta serie de minerales que se encuentran escasos en la naturaleza, que están concentrados mayoritariamente en los países de la periferia, en los países del sur, y que esta minería a su vez también va a alimentar la contaminación del agua. Y por tanto, todo está ligado. El problema, y que hay movilizaciones, como dice Pilar, bueno, en Chile lo estamos viendo, va a haber esperemos, un buen cambio de la constitución y la gente está ilusionada, etcétera. Yo de todas formas veo que estamos en un momento de colapso, colapso total, y que de este colapso aún está pendiente si seguimos con la barbarie, si terminamos con la destrucción total, o avanzamos a un cambio estructural de fondo. Y este cambio estructural de fondo es muy complejo. Entonces, las cosas simples a mí no me sirven. Hay que analizarlo en su complejidad porque la arquitectura financiera, económica, etcétera, es muy compleja para poderla destruir también. Y no podemos ir con la flor en la mano, reivindicando, no sé, cualquier mejora, sin tener en cuenta que sin un cambio estructural de los estados, esto no va a ser posible. Ya no digo los gobiernos, porque el gobierno puede ser más o menos de derechas o de centro izquierda o lo que sea. Pero no es el gobierno, es el Estado, los pilares del Estado. Y los pilares del Estado siguen estando intactos. Aquí hemos pasado de un partido de derecha o casi de extrema derecha a un partido llamado socialista, que es de centro, y yo diría actualmente de centro derecha, porque no sabe, no se atreve, y con él los partidos que hacen la coalición de gobierno, ¿vale? No se atreven delante de las estructuras del Estado. Y el Estado tiene unas estructuras muy sólidas y en toda Europa, en todo el mundo, estamos viendo en Estados Unidos lo del Capitolio. Lo del Capitolio no únicamente era gente de extrema derecha. Hay que analizarlo también a fondo. El Trump, con su populismo, se hizo con parte de los trabajadores que no veían alternativas, que estaban, no estaban desanimados, que veían que el sistema no funcionaba, que no tenían lo suficiente para vivir. Y estos cambios, sí, podemos empezar por las pequeñas cosas, y hay que empezar por las pequeñas cosas, de vivir con lo necesario, de volver a localizar empresas, por ejemplo, que son vitales y no vivir solamente del turismo, como hacemos en Barcelona, o reestructurar muchas cosas. Pero el cambio fundamental tiene que ser de las estructuras del Estado. Y esto yo lo veo aún lejano. Puede ser que me equivoque y ojalá me equivoque, pero veo que estamos delante de un colapso enorme. Y que la gente es consciente, pero que no sabe, no sabemos, vaya, no sabemos, porque yo ahora, si estuviera en el gobierno, no sabría tampoco cómo cambiar esto estructuralmente. Y aquí estamos, en este punto realmente de complejidad y a la vez de miseria cada vez más extendida en el mundo.
Bueno, ya nos vamos acercando al final. Entonces voy a dar la palabra brevemente a cada una para que haga el cierre, pero me quería referir a esto último que decía Nuria, porque yo también lo veo así. finalmente el tema es poder, el poder. Y ahí es verdad, todavía los viejos poderes están favoreciendo a los más ricos, que se vuelven todavía en la pandemia aún multi más ricos de lo que eran, y el tipo de medidas y leyes y bueno, acciones prácticas que toman no son en beneficio de la gente, precisamente. O sea, durante la pandemia están creciendo los multimillonarios, que se hacen todavía mucho más ricos. Pero yo insisto, también estamos, creo, en esa encrucijada en la cual, precisamente porque las contradicciones ya están estallando y están mostrando los límites del sistema, en la cual la conciencia puede avanzar rápidamente. Y de hecho, yo creo que avanza. Lo único que con las limitaciones de movilización que todas y todos tenemos, pues hemos de idear cómo podemos actuar. Y un poco la cosa va por ahí. Pero, digamos, ese tipo de conexión, de ideas, de crear redes, de preparar el futuro, o sea, qué medidas son las que vamos a batallar y pelear conjuntamente, es lo que nos puede servir para dar un cambio en el momento en que esas contradicciones ya, digamos, estallen y haya capitolios por todos los sitios. Estando de acuerdo con lo que decía Nuria, que dentro de esa masa que se manifestó, todavía hay mucha confusión, hay de todo, etcétera. Bueno, dos minutitos para hacer el cierre. Ligia, me habías pedido la palabra.
Sí, por favor. Gracias. Yo había pedido la palabra para hacerle una pregunta a mis dos compañeras que han hablado sobre cambios de estructuras, pero creo que eso da para un programa completo, porque dicho de paso, lo que ha ocurrido en Venezuela, eso, si tú le hablas que tenemos que cambiar de sistema, por decir, en Panamá y en otro país latinoamericano, es como que tú le hablaras del demonio que viene a acabar el mundo. Así que yo creo que ese tema da para otro programa. Pero quiero concluir en el sentido que mucha gente utiliza las redes sociales para denunciar y para comunicar una determinada situación de abuso, de violencia o de cualquier circunstancia. Y la gente ya se cruza de brazos y dice, ya cumplí con mi función, ya lo denuncié. Hice una toma y la mandé por el WhatsApp o por cualquier otra red. Eso no es todo, porque para que haya una acción de parte de las autoridades, eso tiene que haber una denuncia formal ante las autoridades competentes. Y que para la movilización social, para exigir nuestros derechos, para hacer cambios frente a esta crisis, y más allá ya de esta situación, tenemos que hacerlo de manera organizada, reitero, y utilizando las redes sociales, sí, para comunicar, reunirnos, para comunicar estrategias, para comunicar mecanismos de movilización, pero las reclamaciones, la protesta unida con fuerza inclaudicable tiene que ser en las calles, como escuché cuando estuve hace 2 años, en un poco más de 2 años en Europa, los catalanes cuando reclaman por su independencia, por sus derechos para una república, ellos dicen las carreras son nuestras, las calles son nuestras. Entonces, las exigencias a un cambio por una sociedad más justa, tenemos que hacerla en las calles. Y el ejemplo nos lo han dado los chilenos. En Ecuador también se han hecho movilizaciones muy importantes, pero todavía nos falta un poco más. Los chilenos lograron lo que ellos buscaban, que se convocara hacia una nueva constitución. Entonces, muchas gracias, compañero, por la oportunidad de participar en este importante programa con compañeras tan distinguidas intelectuales como Nuria y Pilar. Gracias.
Muy bien. ¿Alguna más para el cierre ya? ya vamos para el cierre, 2 minutitos, por favor. ¿O ya está todo claro?
No, a ver, para el cierre yo diría, delante de la pandemia la vacuna es la biodiversidad, es decir, es la vida. Delante de la pandemia volvamos realmente a valorar lo que nos da la tierra y a distribuir el trabajo y la riqueza. Esto que llevamos más de un siglo luchando. Y el problema es que los viejos mecanismos, las herramientas que teníamos, que eran los sindicatos y los partidos, en esto nos han dejado huérfanos. Nos han dejado huérfanos porque poco a poco el sistema los ha ido asimilando. Entonces, se producen movilizaciones, cada uno por su cuenta, cierran mi empresa, me bajan el salario, etcétera, pero sin llegar a unificar todo en una sola lucha, que es muy difícil, pero que, sigo insistiendo, nos faltan herramientas para poder, como antaño habíamos hecho. Por esto, un poco, la crisis política que tenemos también.
Bueno, yo quisiera, para terminar, agradecer, por supuesto, esta posibilidad, este conversatorio, que espero que sea el primero de una serie, porque el tema es muy grande para acabarlo en tan poco tiempo, ya se han notado. Y por cada persona que habla, a uno le surgen un montón de ideas. Entonces, pero yo quisiera decir dos cosas que para mí son fundamentales, y yo creo que en este momento es muy importante que no perdamos la esperanza y no perdamos la confianza en que sí nosotros podemos hacer algo para producir un cambio. Porque el día que nos convenzan de que nada se puede, ahí sí que perdimos, ahí sí que la entregamos, como se dice. Y yo veo en este momento una cosa que me preocupa, y una tendencia de que la gente le exige que el gobierno haga esto, que el gobierno haga lo otro, que el gobierno haga aquí, que el gobierno haga allá, y se olvidan de que nosotros, la población común y corriente, también tenemos un poder, y también tenemos una fuerza, y también podemos promover cambios, y exigir, y decirle a los grupos dominantes para dónde queremos que el mundo vaya, porque sí, podemos avanzar, pero el tema es para dónde. Podemos avanzar hacia un fascismo, con más represión, que las medidas represivas que se han tomado motivadas por la pandemia se convierta en algo permanente, con más competencia entre distintos grupos por el acceso a las fuentes de vida que hay, etcétera, etcétera. Sí, y un individualismo desaforado. Pero también podemos avanzar a ser fuerza creadora, a ser motor de cambio, a construir futuro, y se lo debemos a nuestros hijos. Y cada uno puede hacer algo, por poquitito que sea. Todos podemos hacer algo. Y yo quisiera recordar un letrero que yo vi en la playa, en el pueblo de mi padre, en Chile, un letrero que decía: tomar agua nos da conciencia, tomar conciencia nos dará agua. Eso, tomar agua nos da conciencia, tomar conciencia nos dará agua. Hay que tomar conciencia. Confiemos en que somos capaces, en que podemos unirnos y salir adelante y participar en la toma de decisiones. ¿Para dónde queremos que el mundo se siga desarrollando? Es decir, los que no estamos en el poder formal somos la mayoría no estamos en el poder formal, pero el poder informal que tenemos como masa es muy grande, usémoslo en bien de todos. Eso, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a las tres. Yo creo que este alegato final coincide mucho con los que hacemos este programa, que se llama La República, precisamente, porque la República es el poder del pueblo, y eso es lo que intentamos construir a través de dar la opinión a muchas personas para provocar esos cambios que necesitamos. Gracias, Pilar, gracias, Nuria, gracias, Ligia, y en efecto, vamos a ver si vamos a poder continuar en otros programas todo ese conversatorio. Hasta luego.
Hasta luego.
Luego.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula, a Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat, una...
una realitat muda que no poden tapar, ja aquesta realitat, aquesta brillant realitat.